Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
No cabe duda de que la manifestación del pasado sábado sigue dejando múltiples consecuencias y diversos movimientos a nivel político en lo que se refiere al ámbito turístico. El último tiene que ver con el discutido Hotel de la Tejita, un asunto en el que algunas formaciones políticas han pasado del apoyo total a la obra a plantearse ahora su paralización. Por lo pronto, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Ávila, no ha descartado hoy ni mucho menos una paralización de la obra y el derribo del edificio, eso sí, siempre que el coste de la operación y de la regeneración de la zona se distribuya entre todas las administraciones, Gobierno Central, Ejecutivo Autonómico, Cabildo y Ayuntamiento de Granadilla. Esto es exactamente lo que ha dicho Dávila hoy aquí en COPE Canarias.
Creo que el Estado también tiene que entrar, estoy de acuerdo con el presidente del Gobierno, que sean todas las administraciones. Si todas ponemos un poquito, pues no será un lastre para ningún presupuesto de ninguna administración. Y por supuesto, pero quien tiene que dar el paso de determinar si quiere seguir adelante, en todo caso, es el ayuntamiento, como siempre lo ha sido en cualquier otro, en situaciones similares.
Eso es una de las claves de este asunto. Dávila ha reiterado en varias ocasiones a lo largo de la entrevista esta mañana con Santiago Morollón en Herrera en COPE Canarias que debe ser el consistorio granadillero el que exponga sus intenciones en la reunión que el presidente regional Fernando Clavijo ha convocado con todas las partes implicadas para el próximo día 3 de mayo.
El próximo día 3 de mayo nos ha convocado el presidente del Gobierno para que, sobre todo, lo más importante, el Ayuntamiento de Granadilla, que es quien establecía en su plan general que ahí tenía que haber un desarrollo turístico y dio la licencia, pues exprese con claridad cuál es la intención respecto a este edificio.
Ya te adelanto que la postura de la alcaldesa de Granadilla es muy clara. Paralizar la obra, derribar el edificio a costo de las demás administraciones, además estando dispuesta a pagar eso a cargo del presupuesto del consistorio, como es la regeneración de la zona. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Hoy emitimos el Ranco Petenife de Futurismo 2024, que estamos bajo el lema El futuro es ser más humanos, de plenísima actualidad todo lo que tiene que ver con el turismo, y muchos de los protagonistas de la actualidad van a pasar hoy por nuestro programa. Antes, a las 10 y 8 minutos, como digo, repasamos como siempre las claves que nos deja la mañana informativamente hablando. Lo hacemos con nuestro compañero Daniel Pinelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Ya está controlado el conato de incendio que se producía esta madrugada en Tegueste, en el Monte de la Orilla. El fuego se originó en una zona de matorral bajo de difícil el acceso, aunque gracias a la rápida actuación de los equipos de extinción se pudo atajar en poco tiempo. Se han visto afectados unos 500 metros cuadrados de rodal de pino y matorral. Blanca Pérez, la consejera de Medio Natural del Cabildo, asegura que las condiciones meteorológicas afortunadamente eran favorables.
La verdad es que no despertamos de madrugada con un disgusto, pero bueno, ya está la cosa controlada, no era mucho, las condiciones de humedad eran buenas, se empezó a meter un poquito de viento, ya clareado el día, pero bueno, en principio la cosa ha ido rápido y hemos podido pararla rápido.
Un susto que se han llevado ante este en el día que, por cierto, celebran a su patrón, a San Marcos. Reacciones al anuncio de Pedro Sánchez de que se toma unos días de reflexión para decidir si dimite o continúa como presidente después de que un juzgado haya abierto diligencias penales contra su mujer, Begoña Gómez, por una denuncia de la organización Manos Limpias. El PSOE de Canarias ha expresado su apoyo y solidaridad con el secretario general de su partido ante lo que considera, dice, una campaña de acoso y deshumanización que le está sometiendo la derecha. La secretaria de organización de los socialistas canarios es Nira Fierro.
Y ayer se pasaron todos los límites y por supuesto, mostrarle todo el apoyo y toda la solidaridad al presidente del Gobierno, secretario general del Partido Socialista, porque además de enviar esa carta, creo que ha sido también un ejercicio de reflexión en la propia política nacional, de decir hasta dónde estamos llegando.
En apunte más, tenemos que hablar de La Tejita. La promotora del hotel ha recibido la orden de paralización de las obras por parte del Servicio Provincial de Costa al ejecutarse una parte en la zona de servidumbre marítimo-terrestre. El grupo Viqueira, sin embargo, anuncia que continuará con los trabajos porque considera que la orden carece de respaldo jurídico y que las obras están amparadas, dicen, por todos los títulos legales preceptivos. Y todo esto, Guillermo, en medio del conflicto entre Canarias y el Estado por las competencias de costas. El director general de costas aquí en Canarias, Antonio Acosta, precisamente, reconoce que el expediente depende de momento de Madrid y cree que la promotora no está actuando como debería.
Yo siempre he dicho que lo mejor en este tipo de asuntos es el diálogo, más que el enfrentamiento. También lo he dicho cuando hablamos de competencias Canarias-Estado, pero cuando estamos en esa tesitura de no haber diálogo, yo creo que por prudencia, si me preguntas por lo que yo haría, yo por prudencia, lógicamente la empresa promotora, yo no hubiera empezado la obra.
Bueno, el gobierno de Canarias, que en este asunto, Guillermo, intenta posicionarse lo menos posible, porque como la competencia la tiene en la dirección provincial, en este caso perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica, poco puede hacer el gobierno de Canarias sobre el expediente, a falta de que se resuelva el conflicto de competencia.
Desde luego que sí, hay que explicar bien esta noticia y ser precisos en los términos, porque yo entiendo que la audiencia que no haya seguido el tema desde el principio se puede hacer un lío, pero en cualquier caso, el titular creo que lo ha explicado muy bien Daniel Pinelo, es decir, el Servicio Provincial de Costas ha advertido a la empresa Viqueira, la promotora del hotel, de que habría un expediente de sanción si no paraliza las obras que ejecutan el dominio público marítimo terrestre. Evidentemente, Viqueira tiene una opinión muy diferente. Vamos a ver en qué termina todo esto. Gracias, Dani, pero hay dos claves del día, más que sin lugar a dudas tenemos que llevar a esta apertura del programa. Por una parte, una tiene que ver con el mundo del deporte. Mañana el Lenovo Tenerife, el Club Baloncesto Canarias, va a jugar de nuevo la Final Four de la Basketball Champions League y el equipo ya está en Belgrado. Y en Belgrado, la capital serbia, con la expedición canarista, nuestro compañero Cristian García. Hola, Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Te ha recibido que Belgrado con mucho frío, Cristian, a los 150 tinerfeños que han acompañado ya a ti el equipo o no?
Pues no, fíjate, lo comentaba esta mañana con Santi, en la mañana de Canarias, esperaba bastante más frío. Para lo que es Serbia, para lo que es Belgrado, te digo que en la laguna ha pasado más frío de lo que estoy pasando aquí.
Vaya. Oye, ¿qué novedades deportivas tiene el equipo de cara a esta cita marcada en el calendario deportivo, Cristian?
Pues mira, te cuento que el equipo entrena esta tarde, que lo va a hacer a partir de las 5 de la tarde, y que las dudas son las de antes de marcharse, la de Dornekan y la de Sasu Salin. A mí me dicen desde el club, me insisten en una cosa, ninguno de los dos va a jugar. Pero, eso es lo que me dicen desde el club.
Vamos a ver si están jugando al despiste o no.
Yo he hablado con otra gente y me ha dicho que Dornekan va a forzar. Vale. Pero, claro, es un riesgo. Está en riesgo no solo lo que pueda suceder mañana en esa semifinal, también pondría en riesgo la final, evidentemente, pero sobre todo el tramo final de Liga Endesa en la que el Lenovo se juega los playoffs. Claro, así que a ver qué pasa con Dornekan y con Sasu Salin.
Cristian, horario de los partidos, vamos a estar transmitiendo en directo tanto la semifinal como lo que ocurra el domingo. ¿A qué hora tenemos que estar pendientes de ustedes, el equipo de deportes?
Pues mira, mañana viernes a las 4:30 empezamos con la previa de ese duelo de semifinales que arranca a las 5 de la tarde, Lenovo Tenerife Peristeri. Y en caso de que el Lenovo Tenerife consiguiera la victoria y se colara la gran final, el domingo tendríamos un super domingo de tiempo de juego, porque arrancaríamos a las 2:30 con la retransmisión del Real Oviedo Club Deportivo Tenerife y ya no pararíamos hasta que empezara la final de esta Basketball Champions League, que es a partir de las 7 de la tarde. En caso de que el Lenovo perdiera mañana, que todos cruzamos los dedos para que no suceda, se jugaría el tercer y cuarto puesto, que en este caso coincidiría en horario con el Tenerife y alternaríamos la narración de ese Oviedo Tenerife con la de ese tercer y cuarto puesto. Pero vamos, que crucemos todos los dedos para que el Lenovo mañana gane y esté en la gran final y podamos disfrutar de un gran domingo de tiempo de juego y de deporte.
Seguro que vamos a tener un tiempo de juego largo. Gracias, Cristian. Estamos en contacto contigo estos días. Un abrazo, compañero.
Hasta luego. Un abrazo.
Bueno, y clave del día, lógicamente, también es Futurismo. Yo estoy en los exteriores en un set magnífico que nos ha instalado aquí la organización de Futurismo. Pero dentro del auditorio está mi compañera Isabel Pérez. Voy a hacer una primera conexión con ella. Isabel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Pues sí, aquí estamos en esta undécima edición del Foro Nacional para Empresarios y Profesionales del Turismo en España, Futurismo 2024, con ese lema: el futuro está en ser más humanos. arrancaba esta primera jornada. Recordamos que estaremos hoy y mañana en directo aquí con una gran charla de Miguel Nonay, que es explorador de destinos con silla de ruedas. Luego lo vamos a tener en directo en nuestro set. Y ahora mismo estoy escuchando con mucha atención el coloquio Coyuntura actual del sector turístico. Es que aquí seguro que se sacan titulares, Guillermo, porque tenemos
Lo vamos a sacar durante el programa.
A Jorge Marichal, presidente de la CEJAT y a Shotel. A Miguel Villarroya, también, ¿sabes? Director y CEO de Spring Hoteles. Hasta de moderador está Alberto Bernabé, pues imagínate.
Bueno. Pues tú tranquila que los vamos a sacar algo del programa. Sí, a lo largo. Ahora vuelvo contigo, Isabel. Venga, vamos a cerrar las claves del día que siempre nos llegan con Canary Colchón.
Te hablamos así porque no queremos despertar a nuestros clientes satisfechos. Y es que con Canary Colchón duermes como un lirón. Canapés de todo tipo, almohadas, colchones de las primeras marcas, como Flex, Picolín, Relax.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Y la gloria, y dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón.
Empezamos hoy nuestro programa, desde luego, poniéndonos de pie, ¿eh? Escuchando a Jean-Manuel Serrat, es noticia, porque ya saben que en las últimas horas se ha comunicado el premio Príncipe de Asturias por su trayectoria musical, por su compromiso social, premio Príncipe de Asturias de las Artes, merecido no, merecidísimo, para un hombre que forma parte del acervo cultural español, catalán, también por qué decirlo, y que desde luego es una figura cultural de primer orden en nuestro país. Así que yo, que soy fan desde hace muchos años de Jean-Manuel Serrat, me alegro de que reciba este merecido premio Príncipe de Asturias de las Bellas Artes. Doña Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Oye, yo también me alegro profundamente porque siento una gran admiración por este cantante, no solamente como canta, sino las cosas que dice. Son cosas tan bonitas y tan bien dichas, de siempre he sido admiradora de él. Bien.
Desde luego que sí. Bueno, vamos con el santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
Hoy la Iglesia Católica celebra San Marcos, apóstol, discípulo del Señor, San Aniano, San Esteban, San Hermógenes y San Calixto.
Bueno, pues a todos ellos los felicitamos, claro que sí. También felicitamos a Al Pacino, que hoy cumple años, 83 años, el actor del Padrino. Es curioso porque hoy cumplen dos actores del Padrino. Al Pacino, que hacía el papel de Michael Corleone, lógicamente, 83 años. Y Talia Shire, que era su hermana en la ficción, Connie Corleone, que cumple 78. Así que a los dos hermanos ficticios lo vamos a felicitar hoy. También a Renée Zellweger, que es una gran actriz norteamericana. Rápidamente, Maricruz, frase del día que hemos
Bueno, la frase
hoy.
De Churchill. Me encanta, me encanta.
A ver.
Que nunca te falte el control. El control hay que tenerlo siempre. Él dice, que nunca te falte el control, que te llena de fuerza y que te levanta contra la inquietud y el miedo.
Bueno, pues no sé yo si Winston Churchill tenía control siempre.
Oye, control, controló la guerra completa y la ganó, a ver.
Ahí nos quedamos con esa frase de Winston Churchill. Gracias, Maricruz, con Joan Manuel Serrat. Claro que sí, con este Cantares, con esos versos de Machado. Vamos a una primera pausa y estamos ya saludando a protagonistas.
Ya hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los...
Este jueves 25 y viernes 26, Herrera en Tenerife, desde el Foro Nacional para Empresarios y Profesionales del Turismo en España, Futurismo 2024. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en el Gran Foro de Turismo desde el Auditorio Infanta Leonor en Los Cristianos, Arona. Jueves 25 y viernes 26, vive la radio en directo en COPE Más Tenerife desde Futurismo 2024. Promocionamos lo nuestro en COPE Más Tenerife. ¿No sabes cómo sorprender a mamá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro al aire libre donde podrás encontrar ese detalle especial entre una variedad de artículos. El Trompo, gira a tu alrededor.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ser un vino de aquí es hacerlo con uva de aquí. Los vinos de Tacoronte Asentejo se elaboran solo con uva de nuestra comarca. Y nuestra contraetiqueta garantiza su origen. Es nuestro DNI. Consume con fundamento. Consume Tacoronte Asentejo. Con el apoyo del Gobierno de Canarias y el Fondo Social Europeo Agrícola de Desarrollo. Europa invierte en zonas rurales.
La Rambla Azul de la Cooperativa del Mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Afilox, afilado y venta de material de hostelería y peluquería, especialistas en afilado de todo tipo de cuchillos, cortadoras de embutidos y otras muchas herramientas. Visítanos en la Rambla Azul local 12 o contacta con nosotros en el WhatsApp 600-670-086.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Llega Futurismo 2024. El futuro está en ser más humanos. Uno de los eventos turístico-empresariales más prestigiosos del mundo se celebrará el próximo 25 y 26 de abril en Tenerife, en el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos. Arona, Tati Ballesteros, escritora y conferenciante inspiracional. Diego Antoñanzas, conferenciante motivacional, formador empresarial y coach ejecutivo. Pedro Mújica, experto en metaverso e inteligencia artificial. Serán algunos de los ponentes destacados de entre más de 100 expertas y expertos que debatirán sobre el futuro de la industria turística. Compra ya tu entrada en www.futurismo.es. Futurismo está organizado por Futurcam Marketing y Eventos y cuenta con el firme apoyo del Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, Tour España, Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, Next Generation, Cabildo Insular de Tenerife, Turismo de Tenerife, Simpromi, Ayuntamiento de Arona como municipio anfitrión, Banco Sabadell y Fresh Commerce, entre muchos otros importantes partners.
Foro Nacional para Empresarios y Profesionales del Turismo en España, Futurismo 2024. El futuro está en ser más humanos, promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 22 minutos en nuestra noticia del día. Evidentemente, este undécimo foro ya nacional para empresarios y profesionales del turismo de España, Futurismo 2024, con este eslogan: el futuro está en ser más humano. Llegando a este foro, seguramente sufriendo como muchos tenerifeños los atascos que hay en la autopista del sur a la altura de La Chafira, está el vicepresidente del Cabildo y consejero de turismo, López Afonso. López, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Cómo estamos, consejero?
Bien. Dentro de cabe bien, ilusionados también con la posibilidad de participar en unos minutos en este magnífico foro, una oportunidad enorme para hablar de los temas de presente y los retos de futuro que tiene la actividad turística en Tenerife y en el conjunto del mercado.
Sobre todo en un momento tan polémico donde el turismo está generando tanto debate en Canarias, López, yo creo que es bueno que se celebren este tipo de foros y este tipo de citas en las que de alguna forma se con un poquito de sosiego, que es una frase que he escuchado a López Afonso varias veces en los últimos días, se reflexiona realmente sobre nuestro modelo turístico y sobre qué acciones se pueden tomar, ¿no?
Efectivamente, creo que es un marco ideal para en este momento coyuntural poder hablar de esas cuestiones que están afectando ya a la actividad turística, particularmente el debate de fondo que tenemos instalado desde hace algunas semanas y particularmente después de la manifestación del pasado sábado, y sobre todo en la forma de hacer, en la forma sosegado, es un término que a mí me gusta porque implica tener también la calma suficiente para que los planteamientos no sean en caliente y tengan la profundidad de vida. Y creo que aquí estamos hablando de algo tan esencial para Tenerife y los tinerfeños como la actividad turística, de la que dependen tantos puestos de trabajo, que merece desde luego que la reflexión no sea en caliente. Y por tanto, creo, insisto, en que el foro es una oportunidad magnífica para reflexionar sobre diferentes aspectos. Los paneles que se han diseñado van encaminados a hablar de cómo mejorar la actividad turística desde diferentes ángulos, y creo, por tanto, que es el marco donde se debe discutir y dialogar Hay otros cauces, por supuesto, también nuevamente válidos, también legítimos, pero creo que siempre el diálogo es mejor que la vía de hecho a la hora de intentar sacar adelante algunos planteamientos.
López, ustedes han tomado buena nota, lo pregunto sin ninguna mala intención, han tomado buena nota de lo que ocurrió el sábado en las calles de Santa Cruz de Tenerife y en las ocho Islas Canarias por extensión. Cuando digo ustedes, hablo del Partido Popular y de la Consejería de Turismo que ustedes gestionan.
Yo desde luego lo he hecho y lo he venido haciendo en cuanto he ido viendo la evolución de los acontecimientos, es decir, desde antes de que se convocara la manifestación, porque ya se detectaban algunos movimientos de rechazo a la actividad turística en la isla, y ya pues cuando ha cristalizado en esa gran manifestación, donde, en mi opinión, a partir de una convocatoria inicial se han ido incorporando otras reivindicaciones, que es cierto que de forma individualmente considerada son preocupantes, y son preocupantes para una mayoría transversal de la sociedad, en la que yo también me incluyo, y que lo que esta vez han tenido de diferente a otras ocasiones es que han puesto como foco el turismo, como elemento vertebrador de esas preocupaciones. Y creo que efectivamente hay cosas en las que no solamente se debe reflexionar, sino que se puede ya desde ahora reconocer que son necesarias y que hay que ponerse manos a la obra para revertirlas, pero también hay otras en las que la reflexión nos ha llevado al punto de constatar que quizás estemos errando en la forma de comunicarlo a la sociedad, porque hay cuestiones en las que coincidimos, pero que ya se vienen implementando. Algunas desde hace más tiempo, otras de forma más reciente, pero que parece que no terminan de llegar porque, a su vez, son parte de un proceso que tarda un tiempo en dar resultados, sí. Que no es inmediato en definitiva. Y pero de eso yo creo que también debemos hablar.
Sentándonos en cuestiones concretas, lo digo y lo voy a preguntar directamente porque veo que empiezan a haber algunas diferencias de criterio. A lo mejor, acláramelo usted y si me tiene que agregar a mayor, me la niega, pero empiezo a haber diferencias de criterio. Por ejemplo, el tema de la ecotasa, ustedes han sido coherentes desde el principio, han dicho no a la ecotasa. Coalición Canaria, sus socios de gobierno, bueno, ahora dicen que no, pero que sí aplicar una tasa por entrar, por ejemplo, en los parques naturales. ¿A ustedes les parece bien cobrar por entrar en parques naturales, por ejemplo?
Bueno, de hecho, no me remito al debate de estos días, yo me remito a declaraciones mías que recordarán seguramente los oyentes, Guillermo, de hace meses, de hace ya unos cuantos meses, donde yo planteaba, en una reflexión personal, pero que hacía en voz alto, la conveniencia de abrir el debate sobre la posibilidad de cobrar por prestar determinados servicios y mejorar la conservación de espacios tan sensibles como el Parque Nacional del Teide. Es justamente lo que ahora pretendemos materializar una vez que esa reflexión, que en su día motivó diferentes reacciones, ha ido dando lugar con el paso de los meses a una suerte de consenso que hoy se evidencia a través de las reivindicaciones de algunos colectivos, pero también de la asunción de planteamiento por parte de una gran mayoría de partidos políticos. Por tanto, parece que puede ser un buen momento este el de poner sobre la mesa los argumentos que pueden dar lugar a que en los parques naturales como la Anaga o en los parques rurales como el Teno, se pueda mantener la visita con un orden, de forma también garantice la comodidad del visitante.
Por momentos, está viniendo por la autopista del sur y por momentos se nos pierde la cobertura. A ver si podemos recuperar esa comunicación con calidad con el vicepresidente del Cabildo de Pafonso, porque estábamos entrando en la parte más importante de la conversación, porque francamente, no ya por el tema de la tasa de entrar a parques naturales, sino por el tema de la tejita, veo una clara diferenciación entre los planteamientos de Coalición Canaria y los del Partido Popular. Es decir, Coalición Canaria está hablando ya de derribo, está hablando de regeneración de la zona, está hablando de paralización de las obras, y no es ese ni mucho menos, o no ha sido ese ni mucho menos el discurso del Partido Popular, y creo que conviene aclararlo. Creo que hemos recuperado la comunicación. López.
Fue la interrupción obligatoria de un paso concreto del sur que todos sabemos.
Bueno, nada, no te preocupes. Bueno, me ha quedado claro, bien, que ustedes apuestan por esa tasa para entrar a los parques naturales de la isla. Pero donde yo veo diferencia de criterio entre ustedes y Coalición Canaria es en el tema de la tejita, porque ustedes siempre han mantenido una posición y veo que Coalición Canaria ahora, y lo ha dicho Rosa Ávila, la presidenta del Cabildo, esta mañana aquí, que no descarta la paralización de las obras de la tejita, derrumbar el hotel. Y si colaboran todas las administraciones, ya he dicho, Gobierno Central, Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento de Granadilla, regenerar la zona. Esto no creo que sea la opinión de ustedes, ni mucho menos, en este asunto, ¿no?
No, el Partido Popular efectivamente siempre ha tenido una posición clara en este y en otros temas relacionados con la polémica actual. pero una cosa es ser partidario siempre de que se respete la seguridad jurídica y la expectativa de derecho que se ha conferido con que quien ha generado esas expectativas de derecho en primer término, en este caso el ayuntamiento que autoriza las obras, tenga dentro de sus competencias la posibilidad de revocar ese acto administrativo y generar otra situación donde ahí, lógicamente, debe también cumplirse el Estado de Derecho con sus previsiones, que serían las de indemnizar a aquel que ha tenido unas expectativas de derecho que ahora se ven truncadas por motivos no imputables a él. En este caso, si ese fuera el supuesto, quien tiene que dar el paso es la administración que ha autorizado, insisto, el ayuntamiento. A partir de ahí, las consecuencias son las que habría que evaluar. Y ahí es donde entiendo que la presidenta se ha puesto a disposición de ese eventual resultado.
Pero decir, no me está contestando la pregunta. Sí, yo lo que quiero saber, López, si usted, que es consejero de turismo del Cabildo Insular de Tenerife, le parece bien, está a favor de que ese hotel se pare la obra, se derribe y se regenere la playa. ¿Ustedes están a favor o en contra de eso? Es la pregunta, lo que yo creo que debe quedar claro.
Es que nosotros no podemos meternos en una decisión legítima de una institución como un ayuntamiento que es la que ha generado las expectativas de que este proyecto saliera adelante. O sea, yo no tengo capacidad para saber si ese proyecto es idóneo o no para la costa del municipio de Granadilla según lo concibió el ayuntamiento. Si el ayuntamiento, como parecía originalmente, estaba conforme con que el desarrollo de esa zona de esa manera era ideal para que su municipio ganara equipamientos turísticos y una expectativa de mejora de ingresos para la población a través de ello, a mí me parece lícito y, por tanto, lo apoyaría. Que ahora decide que a los ojos de la época actual ese proyecto era excesivo en su concepción y entiende que lo que procede en su lugar es recuperar el entorno natural, está también en su derecho a hacerlo y yo no me voy a oponer, pero también hay que afrontar las consecuencias de esa decisión. Entonces, la cuestión es que...
Es que es lo segundo, López. La opinión del ayuntamiento, claramente, porque así lo ha expresado su alcaldesa, es derribar ese hotel, paralizar la obra y regenerar la zona. Entonces,
a mí me parece esa opinión
que la promotora Grupo Vequeiro mantiene que tiene un título habilitante para justamente todo lo contrario. Pero yo le estoy preguntando al consejero de turismo del Cabildo Insular de Tenerife, porque, claro, los empresarios dicen que esto, por ejemplo, generaría una gran inseguridad jurídica, perdón, y que espantaría la inversión en los próximos tiempos, por ejemplo.
Y es perfectamente lícito que se piense así y es un planteamiento correcto en cuanto a las consecuencias. A mí me parece que la seguridad jurídica no se puede interpretar a la luz de la conveniencia de los hechos de cada momento.
Porque al final, ¿usted cree que el gobierno de Canarias debería gastarse 26 millones de nuestros impuestos del erario público en comprar esos terrenos?
A mí me parece que no. A mí particularmente me parece que no. Otra cosa es que si eso se decide y al final ya es una decisión firme, tengamos que hacerlo viable y veremos de qué manera podemos colaborar todos. Pero, sinceramente, en este instante, a mí me parece que no es una decisión adecuada. Me parece contradictoria que el mismo ayuntamiento que lo ha promovido, con el mismo siendo político además que lo ha hecho, ahora venga en una suerte de arrepentimiento forzado a dar marcha atrás y a pedirle a otras administraciones que le arreglen el problema que ha generado. Esa es la realidad que tenemos con este expediente a día de hoy.
Bien, bien. La última, López. Lo ha condenado a través de sus redes sociales en las últimas horas, esas pintadas que han aparecido en la carretera que atraviesa el Parque Nacional del Teide. Protestar está bien, pero también hay que tener unos límites, ¿no?
Es que lo normal es que los que aboguen por una mejor conservación de los espacios naturales, cosa que yo comparto, y particularmente, como decíamos antes, aquí en este caso del Parque Nacional del Teide, sean consecuentes y no sean los primeros que lo intenten desvirtuar. Uh-huh. No es el mero hecho de pintar el asfalto, es el hecho de que se intente utilizar una referencia patrimonial para hacer eco de esas pintadas, seguir distorsionando la imagen que se está dando de la isla en el exterior y sobre todo también generando otros riesgos. La carretera es parte del Parque Nacional, no es una mera carretera. Por tanto, el hecho en sí, la actitud con la que se hace es la que a mí me preocupa. Y por tanto, creo que es bueno que todo aquel que no está de acuerdo con que sean los actos vandálicos y las pintadas las que caractericen las protestas o las reivindicaciones, que se desmarquen abiertamente de esto. Porque no es la primera vez que se da, es ya un paso más. Lo hemos visto en otros espacios públicos de la isla. Lo hemos visto hasta en coches de alquiler. Lo hemos visto mediante scratches a los turistas que llegan al aeropuerto Reina Sofía. Lo estamos viendo incluso en forma de scratch, como el que ha vivido el presidente del gobierno de Canarias a la puerta de su domicilio. Y yo creo que esto, sinceramente, no solamente no es un comportamiento democrático, sino que es un comportamiento que, a los ojos de una gran mayoría social que no es partidaria de esto, lo que contribuye seguramente a deslegitimar algunos de los mensajes que no solamente, como decía al principio, pueden ser legítimos, sino compartidos por muchos, en los que yo me encuentro en algunos casos. Por tanto, pido por favor que se cese en esta actitud porque no favorece absolutamente a nada.
Perfecto. López Afonso, vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo Insular de Tenerife. López, siempre un placer saludarle. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Igualmente, Guillermo. Gracias a ustedes.
Hasta luego. 10:34. En 3 minutos estoy con la alcaldesa Arona, Fátima Lesmes. Seguimos hablando de turismo. Seguimos desde Futurismo 2024.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Este jueves 25 y viernes 26, Herrera en Tenerife, desde el Foro Nacional para Empresarios y Profesionales del Turismo en España, Futurismo 2024. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en el Gran Foro de Turismo desde el Auditorio Infanta Leonor en Los Cristianos, Arona. Jueves 25 y viernes 26, vive la radio en directo en COPE Más Tenerife desde Futurismo 2024. Promocional lo nuestro en COPE Más Tenerife.
En Herrera, en COPE Más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Eres una pyme exportadora y facturas más de 4 millones de euros? Obtén ayudas de hasta 27.000 euros para la ejecución de un plan de acción internacional guiado por una gran empresa. Solicita tu ayuda en mentoringinternacional.cámara.es. Mentoring Internacional es un programa de la Cámara de España y la Cámara de Santa Cruz de Tenerife, junto a la Secretaría de Estado de Comercio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por los fondos Next Generation Unión Europea.
Disfruta del jamón cocido Extra Argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido Extra Argal. La marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este viernes, desde las 4:30 p.m, los aurinegros buscan plaza en la final. En directo, desde el Belgrado Arena, Peristeri, Lenovo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámica Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Foro Nacional para Empresarios y Profesionales del Turismo en España, Futurismo 2024. El futuro está en ser más humanos. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Aquí seguimos desde Futurismo con ese lema, que yo creo que es mucho en pocas palabras. El futuro está en ser más humanos, efectivamente. Acogiendo este foro tan importante del turismo en la isla de Tenerife, siempre del municipio de Arona y es un placer saludar a su alcaldesa, Fátima Lemes. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Buenos días a todos. Muy bien, contenta.
Felices de acoger este tipo de foros,
¿no? Por supuesto,
de
este y todos los foros que están llegando a Arona este año, o sea que contenta y satisfecha estamos desde el gobierno por acoger importantes foros y que Arona se convierta en el epicentro de temas tan importantes como es el turismo, ¿no?
Es un Infanta Leonor, además, renovado. Las últimas ediciones estaban en la pirámide de Arona, pero bueno, sí, que es también un lugar, yo creo que emblemático dentro de este municipio, ¿no?
Sí, es uno de los puntos de encuentro de donde se concentra mayor capacidad. Por lo tanto, los eventos pues destacados de la sociedad también aronera se suceden aquí. O sea que es un punto de encuentro bastante importante como ciudad turística y como punto de encuentro del municipio.
Me decía Guasimara Magdaleno, que es el alma mater, junto a Germán, su hermano, ¿no?, de este foro, que en estos días en los que tanto estamos hablando de turismo, de consecuencias, etcétera, hay que reflexionar, hay que hacerlo con sosiego. Es decir, hacen falta foros como este para reflexionar sobre todo lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí, y también para escuchar lo que tienen que decir todos y también centrarnos, como bien dice, creo que las personas, explicar, hablar, y también el conocimiento, ¿no?, de cómo funcionan las cosas,
escuchar a los que saben, realmente.
Escuchar a los que saben, escuchar a los que controlan del tema y decir las realidades, porque a veces escuchamos muchas cosas y tienden a la confusión, ¿no? Y la verdad que yo creo que se ha hablado mucho en estos días por el tema de la manifestación, por el tema de la problemática que lleva varios años y ya no creo que a nadie se le escape que esto no es una cosa de un día para otro, sino esto es una consecuencia de muchos años de vamos a decirlo, de que nos han hecho bien las cosas.
¿Cuál es la opinión en general? ¿Qué valoración, María, después de lo que ha ocurrido el sábado pasado, el 20 de abril? Se lo estoy preguntando a la alcaldesa del primer municipio de Junta de Eje más importante turístico de esta isla y probablemente de Canarias. Es decir, ¿cuál es la valoración que hay?
Yo creo que lo que hay es un hartazgo, ¿no? Yo creo que es una valoración, por un lado, positiva de que podamos escuchar de manera unida a muchas personas que de las que las cosas funcionan mal, que no se han hecho bien. Y por otro lado, de reflexión y de también educar y de explicar a la población la importancia del turismo. Y que el modelo turístico no es el problema.
Y no lo hemos explicado bien. A lo mejor hemos mezclado otros problemas derivados de la presión demográfica que tenemos.
Exactamente.
Y no del que viene a pasar 10 días aquí en la isla.
Exactamente. El problema no es el turista que viene. El problema es que no nos hemos adaptado a ese crecimiento demográfico. No hemos puesto a lo mejor los mecanismos suficientes para dar respuesta a todo este crecimiento de la gente que viene a vivir aquí. Y que no nos hemos adecuado en tiempo y forma a las necesidades que tiene la población, y eso es a lo que conlleva a echarle la culpa injustamente a todas esas personas y hacer acciones que para nada estoy de acuerdo con en ese sentido, a los que nos dan de comer y a la principal actividad y la principal riqueza que tenemos en Canarias.
¿Hasta qué punto estás preocupado ustedes, por ejemplo, con las pintadas que me decías ahora que están en la zona del Palmar, en varios lugares del municipio? ¿Hasta qué punto cosas así hacen? Hacen daño, y sobre todo que esas pintadas aparezcan como han aparecido, como hemos comentado esta semana, en programas como Good Morning Britain, que es un programa de mucha audiencia en el Reino Unido, por
ejemplo. Nos preocupa muchísimo porque no son conscientes las personas que lo hacen del daño que hacen a Canarias. Nos preocupa muchísimo porque lo hacen sin pensar en las consecuencias. Y realmente que no están dañando a la administración, están dañando al propio pueblo. Porque al final todo eso que lo reparamos las administraciones públicas salen del dinero que pagan las personas mediante los impuestos. Y aparte de eso, que eso ya es una obviedad, de que realmente el problema no es que vengan los turistas. El problema es que no se ha gestionado bien y ha existido una dejadez en respecto a las materias que le preocupan a las personas. Que por supuesto a mí también me preocupan, como alcaldesa ahora y como ciudadana toda mi vida.
Pero el impacto de esas imágenes llega hasta el punto de que puedan haber cancelaciones, por ejemplo, de que a corto o medio plazo veamos que vienen menos turistas.
Yo creo que la tendencia era muy positiva este año y perjudican ciertos ámbitos y han expresado en algunos foros de sobre todo de países como Inglaterra, Bélgica, Francia, pues que están preocupados del trato que se le puede dar al turista por estos ataques, ¿no? Yo creo que no, que ese no es el sentir de la gente aquí, es una parte que hace estas acciones. Yo creo que la mayor parte, de hecho, las mayor parte de aquí de profesionales del sector de la hostelería, empresarios del sector restauración, de todo esto, están preocupados porque puedan pensar que se les va a tratar mal o se les va a hacer pues cualquier tipo de ataque o de al turista que viene aquí, y eso no es así, eso no es la realidad, pero sí estamos preocupados de que siga yendo a más y que la gente no sea consciente de que esa no es la solución y esa no es la manera de presionar para que mejoremos las cosas.
Pero una pregunta muy directa, es decir, estamos en 16 millones de turistas ahora mismo, si bajamos a 12 como por ejemplo propugnan desde el Partido Socialista el senador José Antonio Valbuena, eso, se le pregunta a la alcaldesa del municipio que a usted le preocupa el empleo que genera ante los aroneros. ¿Se perdería empleo en un municipio como el de Arona, por ejemplo?
Por supuesto, por supuesto.
Ustedes eso lo tienen clarísimo, ¿no?
Por supuesto que se pierde empleo. Es que necesitan personal ahora mismo. Es que ahora es cuando más empleo este mes justo se ha generado, y no solo que se ha generado, sino que se necesita, que estamos apostando por la formación profesional y dual, y estamos apostando por generar a corto plazo, lo antes posible, de hecho fue la feria de empleo hace poco,
sí,
de generar profesionales que está demandando el mercado y que no se están cubriendo, y que hay mucha necesidad de profesionales del sector, que es, repito, principalmente nuestra fuente de riqueza, que es el turismo, y que muchos el resto se ve afectado por ellos directamente, comercial.
O sea, ¿usted qué piensa cuando oye esas afirmaciones, por ejemplo?
Yo la verdad que me quedo sorprendida. Me quedo totalmente sorprendida. No sé si es que ahora, 8 meses después o 9 meses después de que no estén en el poder, ven cosas que no han visto antes. Entonces, yo sinceramente no he entrado a valorar ni puedo decir exactamente esa valoración de datos, porque tampoco la he analizado, lo escucho.
Sí.
Y a mí me sorprende, pues, la verdad que los que tengan que hablar al respecto, que es la consejera de Turismo y presidente del Gobierno de Canarias, pues que realmente este señor, yo no sé si se está tomando en serio lo que está diciendo, ¿no? Yo no creo que sea, sí, que se hable de, no se tenga que hablar de que si vienen más o menos turistas, vendrán los que se puedan acoger. No es una cosa que está la gente saliéndose por las, ¿sabes? Sino yo creo que se tiene que hablar de los problemas, que realmente las cosas que no están funcionando bien de cara al pueblo canario, de cara a la vivienda, a la movilidad, de cara a la sanidad, de cara a todos esos problemas.
Una cuestión, Fátima, se está hablando de moratorias turísticas, ¿no? Es una de las cosas que está encima de la mesa, aunque no veo al gobierno de Canarias muy por la labor en ese asunto, pero bueno, en cualquier caso veremos a ver qué pasa. Hay una oposición frontal al proyecto de la Tejita en el municipio de Granadilla, una oposición frontal a la Cuna del Alma en el municipio de Adeja, pero ustedes tienen un proyecto muy importante, que lo hemos comentado más de ocasión, que es la zona de expansión del Mojón.
Sí.
En esa zona hay previsto el planeamiento, no sé si 2 o 3 instalaciones hoteleras, ¿no?
La verdad que yo he oído tantas cosas hablar y yo he dicho yo.
¿Eso
la verdad,
tiene algo que ver con todo lo que estamos hablando? No. Es decir, ¿se podría haber perjudicado esa...?
No, es que, a ver, yo considero que, claro, pues en este... Yo no entro en lo que otros municipios, sí, tienen, ¿no? Bastante tengo, sí, con Arona, y yo siempre me centro en Arona, y cuando otros municipios nombran Arona me quedo totalmente sorprendida, porque digo, ¿será que tienen tiempo libre para ocuparse?
Ya que me lo dice, ha sido Jennifer Miranda, la alcaldesa de Granadilla, la que mencionaba a Arona esta semana, y decía, bueno, cuidado, porque a nosotros nos están diciendo esto.
Yo no voy a hacer valoración.
Y Arona tiene el Mojón, pero más allá de esa alusión, yo
sí,
le pregunto...
No. Yo me centro en Arona.
Exacto. Legalmente está todo atado con
lo
esa zona de expansión.
Lo que es mi responsabilidad.
Sería la pregunta.
Mira, yo solo te voy a responder de una manera. Sí. Primero, el Mojón es una zona urbanizable, no es protegida, es una zona urbana desde hace más de 40 años, que no ha salido porque ha habido unos ciertos problemas y unos ciertos atascos en el desarrollo de esta zona. Esta zona no viene de la noche a la mañana, ni es una zona protegida, costa, ni es una... Sí. Entonces, a mí me parece un poco, ¿cómo decirlo? Pues curioso, por no decir otra palabra, que ahora se ponga en duda una cuestión que ya debería estar construida hace muchísimos años.
Lo pregunto de otra forma, ¿pueden estar tranquilos los que vayan a invertir en el Mojón?
Hombre, yo espero que sí, porque se hará bajo la legalidad que estaba planeado hace muchísimos años. Evidentemente, nuestra responsabilidad, se pone muchísimos metros a disposición de la ciudadanía, cosa que en otros sitios no pasa. Uh-huh. Esto es un plan, esto no es un hotel que se va a construir, estos son ciertos hoteles que tendrán que cumplir unos criterios de turismo sostenible, lo que nosotros consideremos que es acorde con el desarrollo turístico de Arona y acorde con, por supuesto, cumplimiento de todas las cuestiones que tengan respecto a sostenibilidad. Y ya decidiremos y veremos con los promotores privados cómo se puede enfocar o qué opciones y alternativas hay. No hay nada definido. Hay definidas las zonas que son turísticas, comerciales, de ocio, espacios verdes y espacios públicos, tanto para sanidad, para educación, para cultura y ocio y para esparcimiento, como son los dos parques más grandes, de los más grandes que hay en Canarias, que es del que se beneficia la ciudadanía. A nosotros lo que nos interesa es lo que va a repercutir en la ciudadanía y también de que esa carga turística que vaya a recibir respete la legalidad y los requerimientos legales, arquitectónicos y técnicos que tenga que hacer, y sobre todo, lo más importante, con los criterios de sostenibilidad. Pero me parece un poco, yo la verdad, no voy a entrar en valoraciones personales, pero yo considero que no tiene que ver una cosa con otra, pero entiendo que como ahora pues está este tema en la actualidad más candente, pues también se quiera meter al municipio de Arona en el saco, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con eso.
Fátima Lemes, alcaldesa de Arona, un placer siempre recibirla, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, nos reciben ustedes aquí y lo agradecemos
sí,
con
encantada de que se haga aquí, encantada de tenerlos aquí, de que sea el epicentro de Nueva Arona, de un foro que tendremos a nivel nacional antes de final de año, en octubre. Entonces yo estoy, la verdad, en la línea de apoyar y mantener y mejorar todo este tipo de encuentros. Perfecto. Y de celebraciones.
Muy bien, gracias, Fátima.
Gracias.
La conversación con Fátima Lemes, alcaldesa Arona, ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Este jueves 25 y viernes 26, Herrera en Tenerife, desde el Foro Nacional para Empresarios y Profesionales del Turismo en España, Futurismo 2024. A partir de las 10, Guillermo García y todo su equipo te contarán todo lo que acontece en el Gran Foro de Turismo desde el Auditorio Infanta Leonor en Los Cristianos, Arona. Jueves 25 y viernes 26, vive la radio en directo en COPE Más Tenerife desde Futurismo 2024. Promoción dando lo nuestro en COPE Más Tenerife. ¿Has pensado en lo que le vas a regalar a mamá? Pues yo le voy a preguntar a Pedro en Electrodomésticos de Casa, que tienen artículos de belleza, cuidado personal y artículos electrónicos al mejor precio. Para no fallar, este Día de la Madre, ya lo sabes, pregunta por Pedro. Electrodomésticos de Casa, en la calle 6 de Diciembre, en La Laguna, en el número 9.
¡Atención! ¡Mucha atención! Arranca la Feria Total y Absoluta del Neumático en Sobre Ruedas. Si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono del Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 25 de abril al 8 de mayo de 2024. Como, por ejemplo, huevos El Taro, tamaño L, 6 unidades, por 1,25 €. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Cuando abres las puertas de tu casa para acoger a los que vienen a conocernos, abres la posibilidad de que sean parte de nosotros, no un ente ajeno, no personas que ven todo tras un cristal borroso. La vivienda vacacional es Canarias. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
Nos encantaría contarte la variedad de plantas y elementos decorativos que vienen en la nueva colección de primavera-verano de Roots. pero no caben en este anuncio. Así que te esperamos en Guamasa, en la salida 14. Roots, tu centro de jardinería.
Foro Nacional para Empresarios y Profesionales del Turismo en España, Futurismo 2024. El futuro está en ser más humanos. Promocionando lo nuestro en COPE Más Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
En Herrera en COPE comienza el espacio Por unas islas más sostenibles. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica.
Ya sabes que siempre el último jueves de cada mes en este programa tenemos nuestro espacio con Asinca. Y voy a saludar a Francisco Gorrín, que es miembro del Gabinete de Asistencia Técnica, Prevención de Riesgos Laborales y Departamento de Sostenibilidad y Calidad de Asinca. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Oye, cuéntame una cosa, Francisco. Hoy se habla mucho del consumo de proximidad, del consumo de productos kilómetro cero. Pero ¿qué tiene que decir Elaborado en Canarias al respecto de este tema?
Cuando hablamos, digamos, de kilómetro cero, lo primero que se nos viene a la cabeza es el sector de la agricultura, ¿no? Con consumir productos del campo. Y los productos kilómetro cero son, por definición, aquellos que se producen o recolectan en un radio no superior a 100 kilómetros. Por tanto, no solo los productos del campo son kilómetro cero, también la industria, la local, la que elabora sus productos en Canarias, están poniendo en el mercado productos de proximidad. Eso es lo que es kilómetro cero. Y digamos, la industria desempeña ese papel de la promoción y la producción de estos productos kilómetro cero de varias maneras. Bien por esa producción local, porque las industrias establecen operaciones de producción cercanas a los mercados de consumo, digamos aquí en Canarias, con lo cual reducimos la necesidad de los viajes de transporte, porque se apoya a proveedores locales, digamos que las industrias pues colaboran y compran proveedores locales para obtener materias primas y componentes, ¿no? Reducen reducción de residuos y emisiones al acortar la distancia de transporte. Y otro aspecto importante es que la valorización de la identidad local, porque los productos de kilómetro cero están asociados con la identidad y la cultura local. Y en el caso de Canarias, pues con esos productos elaborados en Canarias.
Oye, y parece clara la relación entre la frescura y la cercanía del producto, pero además de frescura debe haber otras razones que sustentan el consumo de productos kilómetro cero.
No solo es, cuando hablamos de kilómetro cero, pues esa calidad, esa frescura que nos debe guiar a esa elección de los productos, también pues digamos hay razones económicas porque y sociales, es decir, cuando se adquiere un producto elaborado por una industria en Canarias, se está apoyando a esa industria, a una industria que trabaja con esas empresas radicadas en las islas a las que le compra esos bienes y servicios que dije anteriormente. Industrias que conforman un tejido productivo de empresas que se dan trabajo mutuamente, por eso del apoyo a los proveedores locales, industrias elaboradas en Canarias que son, asimismo, grandes contribuyentes en impuestos, y impuestos que sufragan, pues entre otras actividades, lo que es la educación, la sanidad, y por tanto, yo diría que cuando se promueve el consumo de productos elaborados en Canarias, se está promoviendo prosperidad para estas empresas y para la sociedad en general.
¿Y está la gente concienciada con consumir productos kilómetro cero, Francisco?
Mira, nosotros hemos manejado un estudio de la consultora Kantar, que en 2021 estimó que el 74% de los consumidores prefieren los productos locales a los importados. Y esa tendencia pues no ha parado de subir. Pero esto no quiere decir que necesariamente eso se traslade directamente en la decisión final de la compra. Nosotros podemos tener conciencia de que preferimos los productos locales, pero después se tiene que ver reflejar en la decisión final de compra. Sí que es verdad que entre los consumidores hay una tendencia creciente hacia búsqueda de alimentos y productos que sean más sostenibles y producidos localmente, y es un poco esa tendencia se ve un poco impulsada pues por, digamos, por una mayor concienciación medioambiental y el deseo de apoyar pues a una economía local y esa conciencia sobre los impactos del transporte a la distancia, la huella de carbono. Por eso, digamos, yo siempre digo que aunque el consumidor esté cada vez más concienciado, es necesario insistir y no bajar la guardia, ¿no? Porque el futuro de Canarias está en gran medida vinculado al futuro de las industrias que elaboran sus productos aquí.
Oye, y hemos visto en estos días un movimiento social muy potente en favor de un cambio de modelo económico. ¿Tiene esto alguna relación con la industria de elaborado en Canarias y con el consumo de productos kilómetro cero?
Bueno, yo diría, vamos a ver, si nos basamos en estas manifestaciones de las que se hicieron el sábado pasado y donde lo que se pide es un poco diversificar pues la economía y no depender tanto el turismo para esa generación de riqueza y bienestar, pues yo apuntaría que evidentemente no podemos obviar la importancia del turismo para la economía de las islas, al contrario, hay que apoyarlo para que siga siendo ese motor económico de Canarias, sin descuidar a otros sectores como el industrial, porque sus industrias, las industrias elaboran sus productos en Canarias, una industria que aporta directamente empleo muy cualificado, que hace indirectamente que otras empresas también generen empleo y que, como dije antes, contribuye a la financiación de los servicios públicos a través de los impuestos que paga, ¿no? Y digamos, este apoyo a la industria elaborada en Canarias debe venir tanto de las administraciones como del propio consumidor,